No entiendes muy bien qué pasó, ¿verdad? Tú te lo habías hasta preparado bien. Sacaste tu mejor imitación de Jim Carrey, pusiste caras, contaste los chistes graciosísimos que te hacen triunfar siempre que te sientan en una boda. Y la mesa se te quedó mirando con cara de ¿pero qué carajo estás haciendo? Y es que igual, el momento del clímax final, cuando por fin os colasteis en la mansión y descubristeis todos aquellos cadáveres descuartizados de las víctimas del asesino, no era el mejor momento para soltar una coña, ¿no? Te ha pasado, igual no tan exagerado, pero puede que te haya pasado, es el riesgo del humor. Y de cómo evitar estas cosas, cómo ser un alivio cómico eficaz, cómo respetar el tono de la partida, y de cómo abrazar el optimismo en las aventuras y de por qué tenéis que ver The Wire, vamos a hablar en este programa. Yo y sobre todo un gran invitado como es Nacho G. Master, hoy en la trastienda de Shadowlands, nuestro último programa de este ciclo sobre el humor, que espero que os haya gustado y os haya dado para pensar un poquito sobre el tema. Y además, pásate por Gamebound, que si aún no te has apuntado, el mecenazgo de Rey del Invierno termina hoy y se han desbloqueado más de 20 metas. Para ti, nada más, vamos con la trastienda de Shadowlands. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos otro miércoles a la trastienda de Shadowlands, este espacio que hoy es pequeño, pero ya sabéis que en esa temporada lo hemos convertido un poco en un circo de tres pistas para hablar del humor, un elemento de que en mi humilde opinión se habla poco, así que aquí me he puesto yo a solucionarlo con esta serie modestamente. Y hoy tenemos a alguien que ya ha pasado por aquí y que es un placer volver a tenerlo, que es Nacho G. Master, mi compañero de los martes. ¿Cómo estás, Nacho?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no sé muy bien por qué me has traído, soy un tío muy serio, yo solamente he jugado a llorar.
Pues mira, entre las cosas que nos quedan por hablar, está posiblemente el género en el que pegue más, ¿no? Es casi un maridaje natural, como es con las aventuras. La clásica historia de Indiana Jones, la clásica búsqueda de Dungeons and Dragons, el clásico peli de atracos y tal. Hemos visto historias y el componente de humor ahí está muy bien llevado siempre, pero el truco está muchas veces en no pasarse, ¿no? Y en hacerlo a tiempo. El caso que me consta, ¿no? Que a Nacho este género pues le gusta un poco. Así que aquí nos vamos a poner a hablar de esto a calzón quitado, sin tapujos, sin ahorrarnos ningún chiste. ¿Cómo lo ves?
Ya tienes muchísima razón, Arturo. El humor es hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Que por algún motivo parece que sea algo un tanto tabú. Y yo creo que, bueno, me voy a meter en un fregado, en un pantano enorme. Yo creo que viene un poco por la escuela rolera, así más interpretativa, dramática, que tenemos en España. Porque luego en otros referentes de gente, por lo menos que escucho yo, muchas mesas que hacen stream de sus partidas en Estados Unidos, no tienen este concepto de que el rol así más profundo, más interpretativo, tenga que ser necesariamente dramático, sino que le meten mucha salsa a todo lo que hacen. Pero bueno, más allá de esas percepciones mías que son muy personales, sí, el humor es muy importante en cualquier tipo de partida. El humor es una herramienta necesaria de contraste y de desahogo y de válvula de la presión de la partida. Pero es que en algunas partidas específicas y todo lo que tiene que ver con la aventura entra dentro de ahí, es esencial. Yo creo que no es que sea el contrapunto al tono, es que es el tono. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el humor es una manera de contribuir a un sentimiento que fundamenta la gran mayoría de las historias de aventura tal y como las entendemos. Cuando digo aventura, estoy pensando en Willow, estoy pensando en La Princesa Prometida, estoy pensando en Piratas del Caribe, en Indiana Jones, en La Guerra de las Galaxias. Y es el optimismo.
Amén.
En ese tipo de películas y en ese tipo de partidas, porque al fin y al cabo, por muy originales que queramos ser en nuestras partidas de rol, todo el mundo crea a partir de una capa de humus mental que vamos alimentando a través de estas historias que hemos consumido previamente. Y en todas estas historias, en el fondo, tenemos claro que los héroes van a ganar. No sin dificultades, no sin sacrificios, no sin pérdidas personales y materiales, pero van a ganar. Porque un poco es eso lo que nos pide el cuerpo, es lo que nos está ofreciendo y lo que está hilando la narrativa al fin y al cabo. Y esa sensación de que van a ganar es lo que le da todo ese toque ligero, ese toque emocionante, ese toque optimista. Atrevernos a meter el humor, a entretejerlo dentro de lo que va sucediendo, es una manera de afianzar este tono y de lograr que todos salgamos de la partida con ese corazón más ligero.
Me gusta mucho esa reflexión, ¿no? Además, el optimismo, a ver cómo elaboro esto sin tampoco trabarme yo solo, ¿no? Pero tenemos una emoción necesaria, ¿no? Y a veces parece que podemos considerar este enfoque como estas partidas más infantiles, ¿no? Más. La vida a veces es muy jodida, ¿no? Y el optimismo es una. Es. No siempre, no a todas horas, no de forma ciega, pero es una emoción necesaria para salir adelante. Y por eso lo hacemos muy popular en las partidas y en las historias y en un montón de relatos, casi bueno, desde que nos contamos historias, que es algo de lo que nos hace, humanos, ¿no? Es como saber que existe la posibilidad de seguir y pelear otro día. Y efectivamente, y eso está. Muy ligado al humor, porque el humor es una forma de enfrentarnos a veces a problemas serios desde una perspectiva que no implica arrancarnos la piel a tiras. Pero claro, ¿cómo lo hacemos, no? Porque yo creo que parte de la mala fama que tiene el uso de humor en partida, y mala fama de todas las comillas, se viene que a veces pues, nos pasamos de poetas, ¿no? El humor también puede ser muy personal y tal, y puedes acabar teniendo un jugador siendo, no sé, de Paco Martínez Soria en Waterdeep, que, hombre, igual puede ser gracioso, igual si lo hace todo el rato, te chafa el ambiente, ¿no? Es un dial que es complicado ajustar, pero que está ahí.
Absolutamente, pero es que en estos casos yo me voy a remitir a las sabias palabras de Hiromi que dijo el otro día, programa que me encantó, por cierto. Lo que hay que hacer en ese caso, en mi opinión, es establecer una, ¿cómo decirlo? Iba a decir un control, pero quizá no es la palabra adecuada, pero sí una observancia del tono en la mesa. El tono es digamos, a ver, para no ser demasiado técnico, igual peco de no ser técnico, pero es un poco el conjunto de emociones que la ficción te está intentando hacer sentir. El tono de la lista de Schindler, evidentemente, no es igual que el tono de la Guerra de las Galaxias, eso es evidente. Y dos películas o dos historias con una trama muy parecida, sin embargo, pueden tener un tono muy, muy, muy similar, muy, muy diferente. El tono, si lo que te está intentando hacer sentir esta partida es asfixia, es que vas siempre con el agua al cuello, que estás a punto siempre de perder todo lo que estás intentando defender. El humor puede que sea contraproducente si no es en determinadas escenas específicamente pensadas para que sirvan como válvula de escape de la presión de la partida. Escenas de hoguera, después de haber derrotado a un enemigo, es decir, justo después de un pico de intensidad, que venga un valle de esa intensidad y ahí no forzar, pero sí invitar a que suceda el humor. Si el tono es muy distinto, puedes hacer justo lo contrario, que de normal esté todo lleno de momentos que inviten al humor dentro de la partida y que los picos sean lo contrario, momentos de seriedad, de mucha intensidad, ¿no? O sea, aquí todos nos podemos acordar de películas como Thor Ragnarok, que hace ya varios años que se estrenó, con lo cual no lo voy a considerar spoiler. En Thor Ragnarok, Odín muere, el padre de Thor muere, y a Thor le arrancan un ojo y pierde su planeta, y le pasan muchas cosas bastante jodidas a Thor en esa película, y no obstante, hay momentos de mucha ligereza. De hecho, el tono es ligero de toda la película, pero hay momentos dramáticos. Igual que en Piratas del Caribe, por ejemplo, que es uno de los momentos más dramáticos del cine de aventuras, que es la muerte de Davy Jones y el sacrificio que tiene que hacer tanto Jack Sparrow como Turner para resolver esa situación, ¿no? Siempre es un tema de contrastes y es un tema, pero sobre todo para mí, de encontrar el momento de hacer la coña y reconocer cuándo tienes que ponerte serio. Y yo, en mi manera de pensar, también es verdad que yo soy un jugador muy mastercéntrico, estoy educado en esa escuela de juego, creo que le corresponde un poco al director de juego ser el director de orquesta que vaya dando golpes de varita para indicar qué momentos son más adecuados para que aparezca esa broma, para que aparezca ese humor. Y es también tarea de los jugadores darse cuenta de cuál es el tono de la mesa, tono de la partida, y saber qué broma está dentro y qué broma está fuera. Porque, por ejemplo, a mí esto a nivel personal, ¿eh? tener un gnomo despistado que se vaya tropezando con todo y tal puede ser divertido una partida ambientada en Eberron, pero tener a un guerrero veterano de la última guerra que hable como Torrente puede no ser tan divertido. Entonces, a lo mejor simplemente no es que ese un chiste valga y otro chiste no valga, sino que hay un chiste que está obviamente fuera del tono de la aventura y otro que no lo está.
Comentaremos alguna vez más en estos programas, seguramente lo hemos comentado, que el humor esté dentro, ¿no? Que sea diegético, si me permitís esa pedantada, ¿no? A ver, cada mesa es un mundo y a cada vez doy un chiste, cuando lo hagas es mira para los demás. Si te están poniendo cara de vaca viendo pasar el tren, baja de tono. Si se han reído, sigue, ¿vale? Como en todo, no juegas solo. Bueno, si juegas solo al rol, pues haz los chistes que te apetezca. Pero si juegas en una mesa, pues está parte del contrato social, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí me encanta el mamarracheo, es como mi tono de base. Pero cuando a veces fuerzo un poco, pues suelo preguntar al final, en la pospartida, oye, me he pasado, ha estado bien, nos ha hecho gracia, nos ha hecho gracia, me modelo y según lo que me digan, actúo, ¿no? Aparte de eso, a ti te hace gracia, si el máster se espiporra con tu guerrero torrente, pues oye, pa'lante es. La cuestión es no romper la imaginación, ¿no? No romper ese círculo mágico. Y eso suele ser más fácil si el humor viene de que eso, pues eres un gnomo inventor despistado, con lo cual podemos explicar los fallos en tus tiradas por tu despiste, que si, no sé, estás invitando a Bárcenas con tu gnomo, ¿no? Hemos hablado mucho de la perspectiva del máster, ¿no? Pero yo creo que esto es un consejo también para jugadores, para quien juega, y es una parte en la que el jugador tiene un papel esencial, saber cuándo frenarse, ¿no? Saber cuándo es el momento, cuándo estás entrando en el tono de la mesa y cuándo lo estás rompiendo.
Sí, y sobre todo si eres como yo y eres un poco payaso y te gusta tomar el papel de desahogo cómico. Y aquí no voy a ser tan arrogante como para ponerme de ejemplo de nada, ¿vale? Porque evidentemente mi manera de jugar habrá gente a la que no le guste y gente a la que sí. Pero sí que es verdad que sí, normalmente me funciona bien lo que voy a decir, con lo cual, bueno, pues invito a la gente a que lo pruebe. Si tienes intención de ser el desahogo cómico, tienes la intención de hacerte un personaje que aporte humor a la partida, tienes que dejarlo claro desde el principio y sobre todo al director de juego. Cuando aparece el desahogo cómico en la partida, cuando en la película, en la novela, sabes que va a decir o hacer una chorrada. Ese es su papel, es lo que ha venido a hacer. Con lo cual, lo que hace el desahogo cómico normalmente tiene menos probabilidades de romper la inmersión. Normalmente, si está bien hecho, porque te lo esperas. Cuando Gimli hace algo divertido en El Señor de los Anillos, hay gente a la que le romperá más o menos, pero te lo esperas, porque desde el principio te ha quedado claro que Gimli es parte del desahogo cómico, igual que son Merry y Pippin. Te esperas de esos personajes que digan cosas graciosas o que hagan cosas graciosas. Hay gente que esto no lo verá así y le hubiese encantado que El Señor de los Anillos fuese mucho más solemne y tal. No es mi caso, pero entiendo que hay gustos para todos. Pero yo creo que el ejemplo se entiende. Esto no quiere decir que siempre que aparezcas en escena como desahogo cómico tengas que decir alguna gilipollez. No tienes por qué hacerlo. Y la diferencia entre cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo es el tono general de la escena. Date cuenta de cómo están actuando los demás personajes y los demás jugadores y qué es lo que buscan, porque de una manera involuntaria suele suceder que al menos uno o dos personajes en una escena sean los protagonistas y los que estén haciendo algo importante. Si no se trata de una tarea coral como investigar un espacio o combatir contra unos enemigos, normalmente el protagonismo lo suele llevar uno o dos personajes en cada escena concreta. No robes el foco. Porque ese es el momento de los otros de brillar. Y si hay una persona que se ha hecho al detective McNulty, que es un arma torturada, alcohólico, mujeriego, que solo quiere resolver este caso, que entres tú con tu periodista chistoso, pues hay momentos en los que le puedes joder ese momento de cine noir, ¿no? Lee la mesa. Es muy importante que leas la mesa. Es muy importante que te fijes en lo que está pasando y que te fijes en qué es lo que está intentando sacar de esa escena el protagonista de la escena concreto. Si el máster te mete en la escena o si te mete un compañero, si tú llevas el desahogo cómico, implícitamente hay a veces una intención de que aportes ese desahogo o no, o que contribuyas con lo que puedas a esa escena. Al final se trata de leer bien el tono, al final se trata de contribuir a la narrativa que está creando tu compañero, tu compañera, compañere, y contribuir a ese tono que se está generando. Ya llegará tu momento de hacer tus cosas, que pueden o no ser cómicas, por otro lado. Lo que decías antes, a mí me gusta una frase mucho que es, juega rol para divertirte, pero también para divertir. No siempre las partidas de rol tienen un espectador externo, como la gente que hace stream, pero siempre tienen un espectador inmediato, que son tus compañeros.
Sí, efectivamente. Y bueno, tener generosidad, ¿no? Con el foco y con los demás, bueno, no solo para el humor, es una clave en general, creo yo, para un buen juego. Bueno, recuerdo que aquí, como siempre, estamos hablando dos porque tenemos un micro y algo de experiencia en jugar, pero vamos, nuestra opinión, pues es una opinión como tal cualquiera. Coge lo que te sirva y lo que no lo tiras a la basura. Pero yo creo que el consejo que acaba de dar Nacho pues es bastante sensato, ¿no? Además, la clave de que tu secundario cómico, bueno, secundario no, porque eres un prota, pero tu alivio cómico sea más parecido a Gimli que a Jar Jar Binks. Y con esto creo que se puede entender.
Claro, es que es un ejemplo muy bueno. Es un ejemplo muy bueno porque precisamente Jar Jar Binks, el problema que tenía a mi modo de ver, repito, a mí me gusta mucho el humor, me gusta mucho los desahogos cómicos y considero el humor una parte esencial de la aventura. Pero Jar Jar Binks es un personaje que, por su manera de hablar, de comportarse, de ser, está introduciendo elementos cómicos siempre, al 100%, siempre que habla. Incluso en el momento épico de Jar Jar Binks, que es la batalla de los Gungan contra los droides, incluso ahí la jode, por así decirlo.
Sí.
Merry Pippin no meten la pata en la batalla frente a Gondor. No meten la pata en ese momento. No es el momento de meter la pata. Y Gimli, pese a ser un desahogo cómico, es un guerrero excepcionalmente bueno. Y lo ves llorar en las minas de Moria. O sea, Jar Jar Binks no tiene momentos serios. Siempre que apareces para hacer alguna gambada. Y por eso es una interrupción de tono constante y creo que por eso es por lo que se hace cargante. Y es un buen ejemplo de lo que no hacer.
Sí, vamos, yo traía por eso, nada más está fuera de tono en la peli, concretamente. Están teniendo ahí unos señores muy serios hablando de, bueno, cosas de la fuerza y los midichlorianos, y luego aparece Scooby-Doo, ¿no? Donde no sé si fuera. Entonces, bueno, como ejemplo de cuando no pasarse, está bien. Mencionabas además, tomándolo de humor como contraste, el detective McNulty, ¿no? Que es uno de los muchos protagonistas de The Wire, que es
Sí.
ese monumento de la ficción moderna, que bueno, cuesta un poco entrar, pero creo que podemos estar de acuerdo en que es una de las series mejor hechas, más solemnes, más serias en el sentido de retrato social, en el que pasan cosas tremebundas, puede ver la crudeza de la pobreza y de la desigualdad y de un montón de cosas en la sociedad americana. Y anda que no hay alivios cómicos y momentos de tensión de humor en The Wire. Les recuerdo que The Wire empieza con McNulty hablando con un junkie sobre por qué a su compañero, al que le acaban de meter dos tiros, se llamaban el Mocos. Estos son los 5 primeros minutos de The Wire y es una escena de humor. Obviamente no es un slapstick ni una comedia de tortas, pero es una escena de humor. Entonces, si lo hace David Simon, bueno, vas a hacerlo tú en tu partida, me encantaron.
Sí, desde luego. Y aparte, que incluso entre los detectives hay una escena que yo creo que es legendaria de ya del mundo de las series, que es esa conversación que mientras se investigan McNulty y Bank, que solo usan la palabra fuck y están como 10 minutos investigando un apartamento y diciéndose fuck, fuck, el uno al otro. Eso es puro humor. Y no rompe para nada el tono de la escena porque siguen investigando y no solo eso, sino que además ya tienes de antemano que Bank hasta cierto punto es un personaje no de alivio cómico, pero sí de desahogo de la trama, porque es ese detective así un poco más presumido y tal, un tipo afable que es compañero de McNulty. Y luego tienes a un par de personajes que durante todas las temporadas van alterando de una manera para mí magistral entre lo cómico y lo dramático, ¿no? Que son Carver y el otro policía así blanco grandote, no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, que son, yo creo que son el desahogo cómico de la serie en general. Y es que incluso lo que dices tú, incluso los chavales que están menudeando con droga, también están todo el rato haciendo coñas y chistes de su propia condición y haciendo un humor muy negro y muy fino. Durante toda al menos durante toda la primera temporada.
Sí.
Con lo cual, sí, es que incluso en un drama policíaco tan duro y tan crudo como es The Wire, ahí está y tienes ejemplos buenísimos de cómo se construye. O sea, bueno, es que hay una escena de The Wire increíblemente buena, que es de las mejores escenas de comedia que yo he visto en mi vida. Hay uno de los personajes que es Omar, que es el criminal este que está medio zumbado, que lo tiene terror, terror en la calle. Y hay un momento que está. Enciendes un piti en una esquina y le tiran una bolsa de droga desde un balcón.
Es verdad.
Solo para que no suba. Y se queda así mirando y dice, bueno, ¿y esta mierda? ¿Qué cojones pasa? Que estoy aquí fumando un piti. Y es humor que además te ayuda a construir el tono, porque te está recalcando el terror que le tiene el barrio a ese tío que está loco, que va con su escopeta.
Sí, además es que eres una escena de humor, pero que te dice algo sobre el personaje, ¿no?
Claro, sí, construye tono, o sea, no está sacándote del todo, está construyendo sobre él. Y eso es impresionante.
Igual que la escena famosa de Fuck, bueno, nos estamos metiendo spoilers de The Wire muy menores. Vete a serie, che, si no lo habéis hecho.
Veo la serie, veo la serie. Son cinco temporadas y estos son gotas en el mar.
La escena de Fag nos dice que, aparte de que es objetivamente graciosa, pues nos está diciendo que son dos investigadores altamente competentes.
Correcto.
Porque lo que están haciendo, señalan, y además es muy cinematográfica, señalan algo en la escena y dicen Fag. Y la cámara te enfoca lo que están viendo, ¿no? O sea, ya con señalarse y un sitio, el otro ya entiende que es la pista que hay ahí, ¿no? Es una escena muy
Y
gamshu
la, y, y, la, y la
también, sí.
entiendes perfectamente y no hablan más que eso durante varios minutos, ¿eh?
Pero bueno, ya que te tenemos aquí, Nacho, este tono que estábamos hablando, ¿no? Sobre todo al principio de optimismo y de aventuras, ese tono que sé que tú intentas reflejar en el juego de Eterno Azul. Y que además es muy, muy propio del género, ¿no? Nos lleva a. Hay juegos que son así, también es mejor asumirlo, ¿no? Pues me ocurre también, yo voy a lo mío, pero por ejemplo, Double Shooters o Séptimo Mar,
Claro.
que sabes que vas a ganar al final, o sea, el juego está. Bueno, el propio DayD Quinta, aunque no se diga muy en alto, también está construido para eso. El asunto es que te cueste y juegas para descubrir cómo, ¿no? ¿Cuánto te va a costar? ¿Qué va a pasar por el camino? ¿Cómo lo vas a conseguir? Y es hacer, abrazar eso, ¿no? También es una puerta a pues, permitirte usar el humor como herramienta, como alivio y como contraste, ¿no? ¿Tú cómo lo resuelves esto en Eterno Azul?
Yo creo, Arturo, que hay mecánicas que invitan a sentirte fuerte, sentirte inteligente, a arriesgarte y a convertir los fallos o los resultados indeseados en algo interesante y emocionante. Normalmente, si sabes que cuando fallas una tirada te va a pasar algo terrible, lo normal es intentar no tirar. Intentar no tirar supone no atreverte, supone no intentar. Hay algunos juegos donde esto es importante. En la mayoría de OSR de corte más clásico, es necesario ser cauteloso y es lo que te está reflejando el juego. Estás en una mazmorra o estás en un bosque oscuro, estás rodeado de enemigos, tienes que ser cauteloso porque te van a comer la cara. Sin embargo, en otros juegos, cuando lo que estás intentando es invitar al jugador a que se atreva, a que haga cosas locas, a que haga cosas inesperadas, a que no tema la consecuencia, tienes que implementar mecánicas que logren esto. Y esto se logra con mecánicas que tengan que ver primero con el gambling, ¿no? Con el azar, porque el azar siempre es un estímulo en sí mismo para arriesgarte. Por eso triunfan los juegos de azar, porque ese subidón de no saber qué va a pasar y luego ganar, pues vamos, la dopamina te la sube por las nubes, ¿no? Un ejemplo sería los dados que explotan de Savage Worlds. O sea, que un dado explote es una cosa que como depende mucho, mucho, mucho del azar, lo que quieres es tirar dados a ver si explota y ahí tienes el subidón de, oh, jolín, saca, me ha explotado un dado de cuatro, que igual no lo consigues, pero te ha explotado un dado de cuatro y eso es motivo de jarana y celebración.
Me encanta esa mecánica, no, no os voy a mentir.
Claro, pero si a todos los que jugamos a 8 nos encanta, pero claro, pero porque es por lo que de una manera tan sencilla te genera algo así, ¿no? Pero luego tienes cosas como Séptimo Mar o como Eterno Azul, que esta manera de incentivar que la gente haga cosas es tener un umbral de éxito bajo. En Eterno Azul, tú tiras al menos siempre dos dados de 6 caras a 12 caras, también puede tirarse de 4, pero no es lo usual. Y tienes éxito si al menos uno de los dados saca un 4 o más. Y eso quiere decir que ya has conseguido lo que querías hacer. Otra cosa es que el resultado de la tirada te diga si hay o no hay consecuencias, pero ya lo has conseguido. Séptimo Mar también, Séptimo Mar con sacar un 10 en varios dados, combinados incluso, ya tienes el éxito, con lo cual tiene un umbral de éxito realmente bajo. Esto quiere decir que lo que querías hacer lo vas a lograr prácticamente siempre, salvo que tengas muy mala suerte. Pero luego está el resto del sistema que lo hace más complicado porque pueden haber consecuencias, porque pueden haber mil cosas. Entonces la gente se atreve a hacer cosas, la gente no se lo piensa, no es conservadora. Y esa manera de atreverse, esa manera de poner la carne en el asador y de ver cómo se consigue y cómo va saliendo a duras penas y todo se va complicando a tu alrededor, genera esa sensación de optimismo. No es un sistema fallón, que me dijo una vez David Elsior. Entonces, como no es un sistema fallón, tienes ganas de hacer cosas, tienes ganas de cambiar cambiar la escena, tienes ganas de arriesgar. Si eso además le combinas con que las consecuencias que hay en la gran mayoría de ocasiones, bueno, la gran mayoría no, como tú lo quieres, como el dueño máster, uy, el dueño máster, ¿en qué estaba pensando? La dirección de juego quiere hacer. Pero si estas consecuencias no tienen tanto efecto mecánico como narrativo y lo que hacen es dinamizar la escena, pues el jugador tiene todavía más ganas de hacer cosas y de ser el prota y de seguir metiendo la pata, porque ese meter la pata no le castiga, lo que hace es hacer la escena más interesante. Y así es como yo al menos creo que se hace esto y bueno, es así como lo he hecho, desde luego.
Pues me parece, desde luego, una buena aproximación. Yo, por lo que he tenido la suerte de probar Eterno Azul, pero que más después, es una sensación que se consigue, ¿no? Además, sí que da, bueno, como yo soy tono aventurero, ¿no? Da pie a escenas objetivamente graciosas. El otro día, como un riesgo excesivo más que un fallo en la tirada de Pau, se convirtió en una caída libre a plomo de varios pisos, acabando atravesando el techo de una cocina para desagrado de los residentes. Pero
Ojo,
no lo digo más porque es spoilers.
es que a veces no tienes más remedio que hacer esas cosas. Es decir, me tiro del balcón, normalmente supone que te metes una costalada. O sea, hay que ser honesto con la ficción también, ¿eh?
Pues yo creo que ahora que estamos en alto es un buen momento para irnos despidiendo, porque habrá más cosillas que contar estos días y estoy seguro que aún tendremos otra excusa para que te vuelvas por aquí, por Gatas Tienda, porque siempre es un placer estas charlas.
Pues yo vuelvo cuando me digáis, porque aparte estamos puerta con puerta. Tú sabes que la mazmorra la tengo aquí al lado.
Sí.
Y eso, lo subir los escalones, evitar que salga la tarasca y nada, nos ponemos a hablar.
La puerta es pequeña para la tarasca, mientras no aprenda el hechizo de reducir. De momento, estamos seguros.
Yo no me fío de ella, Arturo. Veo brillo en esos ojos, veo brillo.
A ver si la geometría neuclidiana no nos juega malas pasadas. Pero bueno, nada más por hoy. Gracias por escucharnos. Y recordad, todo esto de lo que hablamos aquí es muy importante. El rol, desde luego, es muy importante. Pero lo importante, de verdad, es la gente con la que estás jugando la partida. Un miércoles más nos despedimos desde la trastienda de Shadowlands. Adiós.
Adiós.